IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ibicine, una illa de cinema. Amb Laura Tur.
El Festival d'Ibicine ha anat creixent any rere any. A l'episodi anterior, Neva Soriano ens deia que Ibicine és un ésser viu que va creixent i canviant. Per a que un projecte com aquest continuï en vida molts més anys, res millor que els seus padrins, els oficials i els extraoficials. Els padrins oficials de l'edició d'enguany han set l'actor John Plazaola i l'actriu i periodista Cayetana Guillén Cuervo. Els padrins extraoficials, els millors ambaixadors i ambaixadores, tots els que han passat per les edicions del festival i ara el comparteixen amb el món. Avui tenim la missió consular de portar Ibicine pel món a través dels seus convidats, els que ara mateix escoltarem. Cayetana Guillén Cuervo. No calen gaires més presentacions. Actriu, periodista, presentadora, divulgadora del cinema espanyol i la cultura, directora de l'Acadèmia de les Arts Escèniques i padrina oficial del Festival Ibicine. La seva unió amb l'illa d'Eivissa va molt més enllà del festival i era obvi que si alguna iniciativa unia la seva passió per la feina amb la que sent per un lloc que estima tant i on hi té tants amics, estava clar que hi participaria amb un entusiasme desbordant. Amb desenes de premis per les seves interpretacions a cinema, teatre i televisió, està clar que la seva vocació principal és la comunicació. David Márquez, el director eivissenc, que és un clar exemple de que es pot triomfar fora d'Eivissa i ser alhora profeta a la seva terra. Ell diu que el seu gust pel cinema el va formar de manera autodidacta, entrant, com fèiem a l'episodi anterior, a moltes sales de cinema i deixant-se seduir per centenars d'històries des del cinema regio de Sant Antoni. Enguany ha presentat el seu llargmetratge En temporada baja, on, de nou, ha comptat amb un repartiment estel·lar. Són un conjunt de personatges que, com diu el seu títol, no estan en el seu millor moment. Una comèdia dramàtica on un pot arribar a empatitzar amb els personatges, tot i que, potser, no els voldria gaire a prop a la seva vida real. Bàrbara Hermosilla, nascuda a Madrid, va créixer a Eivissa i, com tota professional del sector, va anar a Madrid per seguir el seu somni, el seu talent innat, la seva vocació. Això ja demostra, d'entrada, molta valentia, però hi ha una passa que és encara més valenta i que sorprèn encara més. Va decidir tornar a Eivissa per dotar a tota una generació d'actors i actrius de la formació necessària. Durant el Festival Ibicine, a més, ha dirigit el campus de formació, una experiència immersiva per a conèixer tots els detalls i aspectes de la indústria. Ibicine, al final, constitueix un ecosistema creatiu en el que a ella li hagués agradat créixer quan era petita. Avui, trepitjam la catifa vermella, ens posam les nostres millors gales perquè avui començam parlant amb l'ambaixadora, amb la padrina del Festival d'Ibicine. És tot un honor poder parlar avui amb la Cayetana Guillén Cuervo. Molt bon dia.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. El honor es mío.
¿Cómo estás? Un currículum impresionante.
Muchas gracias.
Yo estaba aquí abrumada.
Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que empecé a trabajar muy pequeña, con 14 años y medio. Entonces da tiempo a mucho porque no he parado nunca. Es que no he parado nunca. De vez en cuando paro y me vengo a casa de mis amigos aquí a Ibiza. Con de Javi y de Mauro que están aquí conmigo, que son como mis coaches.
Però quan fas balanç de tot, Cayetana, amb tot el que has fet al llarg de la teva carrera, amb aquests anys al món de les arts escèniques, des de teatre fins a cinema, televisió, de què et sents més orgullosa?
Pues me siento más orgullosa... qué bonita pregunta. ¿De qué me siento más orgullosa? Pues me siento orgullosa de poder con todo, me siento orgullosa de la gente que tengo alrededor que me ayuda a ser quien soy, porque realmente uno yo creo que solo no se marca un mapa ni una identidad. Yo creo que a mí me define la gente que tengo alrededor. Por eso cuando la gente de alrededor te falla, se te desdibuja tu propio mapa, ¿no? Porque es un poco quien te marca las fronteras, los colores, las mañanas y las noches, ¿no? Entonces yo de lo que me siento más orgullosa es de la buena gente que tengo alrededor que me ayuda a llegar donde estoy.
Quina resposta més emocionant, també.
Sí.
Que almenys del que més orgullosa et sentis és de la gent que t'acompanya en el
Sí.
camí, no?
Sí, es verdad. La gente que me acompaña en el camino, que además tengo amigos de siempre y digamos que mi bandera es mi familia y mis amigos, es lo más importante del mundo, es de lo que más orgullosa me siento, porque ellos me sujetan, ellos me quieren, ellos me aconsejan, sus palabras son las mías, sus consejos es mi horizonte. Entonces, digamos que es de lo que más orgullosa me siento yo. Sin toda esa gente no sería yo.
Saps que molta gent et coneix i et recorda també per una tasca meravellosa que vas fer com a divulgadora de cinema,
Sí,
podríem dir,
sí,
a la televisió durant la
sí.
teva etapa presentant Dies de Cine.
Sí, presentando versión española. Perdona que no te
No,
corrijo,
no,
pero
no.
que mucha gente se equivoca porque presenté Días de Cine 3 años. Gracias a Dios, la televisión pública, Radio Televisión Española, tiene entre sus prioridades y entre su concepto de servicio público un rincón reservado a la cultura con mucho amor y mucho respeto. Y lo respeta y permite que los programas duren en el tiempo para fidelizar a los espectadores. Es muy importante, es como en la vida, ¿no? Necesitas darle tiempo a la gente para que te quiera, para que te entienda. Pues en los programas es lo mismo. Los espectadores tienen que ir queriéndote, tienen que ir necesitándote, ¿no? Y entonces Televisión Española deja tiempo para que los programas fidelicen a su gente. Y tienen sus prioridades la cultura. Yo estoy muy agradecida por ser un poco la cara de la cultura en la televisión pública de España. Imagínate qué orgullo y qué responsabilidad. Pero entiendo que mi legado me ha permitido tener esas herramientas, ¿no? Versión española también es mi identidad. Versión española es una oportunidad que tuve en la vida gracias a Santiago Tabernero, que se inventó el programa para dar salida a las películas que tienen derechos de antena de Televisión Española, ya que es dinero público de una manera más amable y que la gente entendiera por qué esas películas se han hecho, quién es la gente que está detrás. Y Santiago Tabernero, que me conocía, quiso que fuera yo. Y había varias opciones, pero como yo era licenciada en periodismo, gané yo, digamos. Y eso ha sido una parte de mi vida muy, muy importante, fundamental. Estoy muy agradecida.
¿Trobes que a la televisió es tracta bé a la cultura? I al
La televisión
cinema?
pública sí, y el cine sí, y la televisión pública sí. O sea, quiero decir, si tú ves lo que invierte la televisión pública en cine, no se podrían hacer la mayoría de las películas. El 90% del cine español no existiría si el gobierno, el Ministerio de Cultura, no tuviera una partida para poder invertir en cine español, con el riesgo de que las películas sean más o menos buenas. Pero bueno, es que el arte es así. Es que tienes que, quiero decir, lo que estás invirtiendo son en creadores que dan punto de vista, que forman a la gente, que es un espejo de tus propios problemas, que te hacen reflexionar. Estás invirtiendo en formación, en dar herramientas a tus ciudadanos. No estás invirtiendo en que uno quiera hacer un capricho o un sueño, no. Va mucho más allá la inversión en cultura. No estás apostando por un director en concreto, estás apostando por lo que el director aporta a la sociedad de la que tú eres responsable. Y eso, por eso es un servicio público. Y Televisión Española, si te das cuenta, tiene a todas, casi todas las películas están mega premiadas en los Goya, en todos los festivales de cine internacionales. Y eso es lo que importa. De repente, eso es lo que da identidad al país. Ya ves que yo utilizo mucho la palabra identidad, porque me parece muy bonita, ¿no? Es qué soy yo, qué soy, ¿no? ¿Y quién me hace ser así? Pues un poco el país, ¿qué le hace ser así? Desde luego le hace ser así Serrat, y le hace ser así Almodóvar, y le hace ser así Sorogoyen, y le hace ser así mi madre, y Lola Herrera, y Núria Espert, y un científico, y Pau Gasol, y quiero decir, eso es lo que da identidad a España, ¿no?
Al talento,
El
¿no?
talento, la cultura, lo que puedes aportar, eso es lo que da identidad a un país. Por eso hay que cuidarlo tanto e invertir en ello.
Exacte. Entre tot això que hem comentat, periodista, actriu, presentadora, de petita, somiaves amb ser alguna d'aquestes coses? Somiaves amb ser una cosa o ja et veies com una persona polivalent i polifacètica?
Pues mira, yo he crecido en una familia de actores que han tenido que desarrollar su compromiso en plena dictadura. Tanto mi padre como mi madre no tenían a nadie alrededor que les hubiera empujado, y de una manera milagrosa, en una España en blanco y negro, De repente fueron construyéndose como unos grandes actores, ¿no? Pero fue una generación de actores que adquirió un compromiso y una responsabilidad con la cultura que fue más allá de la mera interpretación, es decir, ellos cuidaban el valor de la palabra, el valor de la palabra transformadora, lo que significa el hecho artístico encima de un escenario, lo que eso puede provocar en un espectador, y eso en plena dictadura tenía mucho sentido, ¿no? Quiero decir, mis padres tenían compañía y estrenaban a los autores prohibidos, a Sartre, a Camus, y eso era jugársela. Pero cada vez que podían estrenar, los teatros estaban llenos, los espectadores daban la vuelta, porque necesitaban oxígeno, necesitaban que les ayudaran a pensar, a reflexionar, a cuestionar las cosas, a ser un poco más libres, ¿no? Y eso es lo que aportó la generación de mis padres. Y es muy valioso, ellos ayudaron a que exista la democracia. Todo ese grupo. Los estudios, uno. De repente un país como España tenía 40 millones de espectadores viendo a los dramaturgos más importantes del mundo. Eso es muy válido, ¿no? Porque realmente solo había una cadena. Varias generaciones se educaron con eso. Escucharon la palabra, escucharon la reflexión, y en ese ambiente he crecido yo. Por lo tanto, con ese respeto, igual que mis hermanos, ¿no? Y yo, de alguna manera, de niña, pensé que los adultos se dedicaban a eso. Pensé, pues los adultos se dedican a esto, a hacer películas, a hacer teatro. Yo he pasado mi vida en los camerinos, he hecho los deberes en los camerinos. He estado entre cajas toda la vida, me sabía todas las funciones, he visto a mis padres estudiar por los pasillos los textos, les he pasado los textos. Y una niña que está pasando un texto de Sartre o de Camus a su padre cuando tiene, no sé, muy pocos años, o, pues esa ha sido mi educación. Por lo tanto, por eso estoy aquí, gracias a ellos.
Exacto, sí, que de alguna manera ya veías desde patita que la teva vida estaba encaminada a fer això.
Yo es que nunca he visto otro entorno para mí realmente, ni si, no me planteé jamás. Lo que pasa es que me gustaba mucho escribir y comunicar. Me parece que todo es comunicar, todo. Encima de un escenario ya puedes estar haciendo un texto de Ibsen, de Hedda Gabler, o puedes estar detrás de una cámara o escribiendo un guión. Todo es comunicar, todo es transmitir. Mi línea editorial, el sentido de mi vida un poco es transmitir, ¿no? Es comunicar. Y puede ser haciendo un personaje en el Ministerio del Tiempo, haciendo una función, o aquí contigo ahora, o como presidenta de la academia, o conduciendo Atención Obras sobre Versión Española. Es comunicar cosas buenas que aporten, que construyan. Y desde niña, sí, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, y estudié periodismo porque pensé que te fomentaban esa aptitud, que luego es un poco una carrera general, pero estuvo muy bien estudiar periodismo, me gustó mucho y me ha servido mucho.
I tant.
I arte dramático estudiar també.
I tant. Jo crec que molta de la gent que està aquí, el que pot estar percebent ara mateix, sentint Anna Cayetana, Guillem Cuervo parlar, és passió. I sí. Jo em pregunto si, per exemple, per la gent que ens estigui escoltant, que comença ara, trobes que també hauria de rebre formació multidisciplinar? És a dir, que vivim en un món tan ràpid que canvia d'una manera pràcticament vertiginosa, que seria bona idea formar-se, com explicaves abans, veritat, en diferents aspectes i sempre des d'aquesta passió que, sí, que tu has sentit, no?
Bueno, yo creo que soy una privilegiada porque me dedico a lo que me gusta, invertimos mucho tiempo de la vida trabajando, yo al menos, y entonces soy feliz trabajando, por lo tanto soy feliz un tanto por ciento muy alto de mi vida, ¿no? Es lo que más feliz me hace, yo creo, ¿no? Me siento útil. Me siento aportando cosas buenas, me siento bien con mi trabajo. Y encima tengo la suerte de que la gente me lo reconoce. Tú me lo estás reconociendo aquí, encima le das visibilidad. Helger, que acaba de llegar, me lo reconoce dándome el premio de honor, el Astarte de honor del Festival de Cine de Ibiza. Me paran en un semáforo para abrazarme y decirme gracias. Eso al que está en una oficina con un trabajo que no le gusta no le pasa. Hay que ser agradecido. Yo me siento muy agradecida de poder dedicarme a lo que me gusta y de que encima me feliciten por ello y me abracen por ello.
Ara parlarem també d'Anna Helger Escribano, que acaba d'arribar.
Guapa.
Parlem d'Ibicine. Des de quan formes part del festival?
Ibicine, mira, Ibiza es mi isla. Me ha pasado aquí lo más bonito de mi vida. Llevo toda la vida en esta isla. Y me casé aquí. He tenido grandes cumpleaños. Me casó Pedro Cerolo en el Acharó, que fue la primera boda que se hizo allí, que luego se han hecho muchas, era todavía muy rural. A Pedro Cerolo. Tengo mis grandes amigos aquí, que están aquí conmigo, que están ahí, Mauro y Javi, que viven aquí. Y tengo grandes amigos, Maripino, Sarita, Planels, grandes amigos que viven aquí, que son grandes amigos. O sea, no, tengo la mitad de mi corazón en esta isla realmente, ¿no? Uh-huh.
Y en Vivicine con Baku Mancha,
y entonces, claro, entonces que se monte un festival de cine aquí hace 6 años, que vaya creciendo, que vaya formando, que vaya teniendo entidad, presencia. Yo les veo trabajar, es un trabajo brutal a lo largo del año, brutal, brutal, con las proyecciones, con los cortos, con las películas, generando reflexión, generando debate, haciendo que la gente se junte en el cine, que hable, que luego se tome una caña, que comente la película, el corto, poniendo el foco en los nuevos cineastas, dándoles seguridad en sí mismos, abriendo un camino que tiene que ver además con la Academia de Cine y la preselección para los Goya de los cortometrajes, dándoles fuerza y aliento para seguir. Son profesiones muy complicadas. Helger y su equipo, Natalia, Maripino, Montse Monsalve, Raúl, todos los que están ahí, están dejándose la piel durante todo el año por pasión, por vocación, y yo sé lo que es eso. Pero es que es la única manera de que las cosas trasciendan y de que las cosas lleguen y de que la gente confíe en ti. Con la pasión y la convicción, la gente te cree, porque te cree lo que dices, ¿no? Lo que estamos cansados es un poco de lugares comunes, de mentiras, de dobles morales. Entonces, cuando llega alguien con su verdad y te transmite una pasión, tú le coges de la mano. ¿Cómo no?
Claro. Absolutamente.
Ese es el gran valor.
Tu coneixes molt Eivissa i ja saps que aquesta illa ha estat un pol d'atracció d'un munt de persones, de talents internacionals relacionats amb el món del cinema al llarg de la història.
Sí.
Era necessari, veritat, que aparegués un festival com Eivissa. Eivissa, claro, li faltava el seu propi festival, no?
Claro, claro. Todo Eivissa acoge, abraza la diferencia absoluta. Es la isla de la diversidad, que es lo más importante del mundo. Es decir, aquí la gente pisa la isla y se siente bien. Y sabe que va a hacer lo que quiere hacer, que es muy importante, y no hablo de fiesta, solo hablo de que nadie juzga, de que es una cosa variopinta. Yo tengo aquí una pandilla que va desde gente de los 14 a los 80, y eso no se da en ningún sitio, de gente de todas las ideologías, de los estatus sociales, es brutal, se da aquí, y nadie juzga, y nadie cuestiona, y nadie, porque luego la cosa es más sesgada, los entornos, pero es como la isla del amor, y no lo digo, la isla de la aceptación, la isla del no juicio, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como pisar Eivissa y decir, wow, me tengo que sentir bien. Y eso sabes, es como, entonces, claro, un festival de cine que suma los valores de Eivissa a los valores de la cultura es muy bonito. Aparte que creo que está muy bien que Eivissa se relacione con la cultura. Es muy importante, porque ha sido una isla de artistas, de aquí ha salido cosas valiosísimas, el talento absoluto. Es más, los artistas de todo el mundo se vienen aquí a descansar. ¿Por qué? Porque les inspira, porque es una isla que les acoge, les quiere.
Sí, com no t'has d'inspirar amb aquest entorn.
Bueno, imagínate, ¿no? Estamos aquí en el Hotel Me, que es una cosa, es de mis favoritos, ¿eh? No solo este, el de Madrid, o sea, tiene un punto, el Me, tiene un punto de libertad también en su concepto, ¿sabes? De tratar al cliente en su concepto súper bien, que tiene mucho que ver conmigo. Es de mis conceptos de hoteles favoritos también, te diré. Y mira esto, por favor. O sea, la habitación que tengo, que me van a cerrarme y quedarme a vivir, ¿eh?
Com no t'has d'inspirar veient
sí,
això, no?
Sí, sí.
Trobes que la gent coneix Eivissa fora de les nostres fronteres?
Sí.
Sí? Cada vegada més?
Jo crec que cada vegada més. I quanta més visibilitat, quiero decir, la visibilitat està en nosotros, en nuestro compromiso. En lo que yo cuente de Eivissa, en lo que tú cuentes. Ahí está la visibilitat, en el compromiso de los que vienen. Quiero decir, hay que venir aquí con un compromiso, que es proteger el festival y luego llevarlo fuera. O sea, quiero decir, no se tiene que quedar, y yo lo digo porque sé lo que digo, con la academia, con los Thalía, quiero decir, es una cuestión de por favor, cuidadme al bebé, hablad bien de él, queredle y contadle al mundo que existe.
Y que creixi gran, fort i sa.
Claro, totalmente, exactamente. Pero va a ser así, tiene un equipo detrás chulísimo, cada vez habrá más gente, cada vez tendrá... Bueno, pues eso es lo que tiene la responsabilidad. Tú tienes un sueño y de repente va y el sueño se cumple. ¿Por qué? Porque has perseverado, te has dejado la vida y dices, ¡ostras! Yo en los Thalía decía, ¡ostras, la que he liado! Pero claro, y dices, ¿qué responsabilidad? Pues asume, afronta. ¿No era esto lo que querías? Pues toma, castaña.
I do que ho tens, no? Eivissa no és un festival que dirigeix i que capitaneja Anna Helger Escriba, no? Com ara comentàvem.
La rubia més amada de la isla.
A veure si està per aquí per
sí, estava per aquí. Muchas rubias hay en este equipo, ¿eh? Porque sí. Mira, yo me considero el equipo, Maripino es castaña rubia, Montse Monsalve rubia, Gerger... A ver qué pasa con las rubias, un respeto.
Comentava a l'inici, que des de l'any passat dirigeixes l'Acadèmia de les Arts Escèniques i que ets la primera dona en fer-ho.
Sí.
Com està amb les dones a la indústria del cinema?
Bueno, cada vez más fuertes. Uh-huh. Sí, además son mujeres potentísimas. Las que teníais en el jurado, las que tenéis en el jurado son... O sea, tenéis unas mujeres en ese jurado... muy potentes. ¿Sabes lo que es Teresa Fernández Valdés? ¿Sabes lo que es esa mujer? Y lo que es la presidenta de Dama, y lo que es Cristina Castaño como actriz, y qué decir. Mira, la palabra empoderada no me gusta nada. El otro día me dijo un amigo que dijera reforzada. Se ríen mis amigos. Porque es que estuve toda la noche. Odio la palabra empoderada, no la puedo soportar. Porque está muy manida, está muy usada, muy usada, muy usada. Hay que buscar un sinónimo. Pero no hay sinónimo. Entonces empezamos a buscar. Esto fue con unas copas después de la fiesta del festival. Y entonces decidimos que el sinónimo que más cercano era reforzada. Y yo ya digo mujer reforzada.
Perfecta. Hem d'adoptar ya a aquesta nova categoria.
No lo sé. Empoderada está muy bien, pero está tan usado que al final.
Per potencia, ¿no?
Sí, es como mujer competente, mujer poderosa, mujer, pero no sé, es tampoco para no darnos las de chulitas, quiero decir, hay que buscar una cosa.
Perfecte. Nosaltres ara estem fent ràdio, sí. Parlant de cinema, d'històries, al cap i a la fi. Què et pareixen els nous formats, els nous canals de comunicació que s'estan obrint de manera també vertiginosa, com canvia el món de manera rapidíssima, per seguir explicant històries? Se'n venen al cap, per exemple, els podcasts, els sí, audiollibres, sí. Totes
está
aquestes
bien,
coses.
Està molt bé, són formes de comunicar-nos i formes de contar tot el que sea. Comunicarnos y contar y reflexionar y transmitir y compartir y hacer reflexionar y crear punto de vista y formar al ser humano es genial, ya sea de la manera que sea. Lo que no queremos son a los tóxicos, esos que se vayan a otro lado.
No,
todo lo que sea tóxico que se vaya. Exacto. Pero lo que aporte está muy bien. Me he olvidado de una rubia que es Virginia Val, perdona.
Home, ido aquí también fundamental.
Que es la diseñadora y patrocinadora que me ha vestido. Llevo este chaleco tan chulo que es de Maripino, que no lo he dejado porque estoy helada, pero me ha hecho todos los vestidos. Se cogió un avión y se vino a Madrid a probarme los vestidos para hacerse, para estar segura de que todo estaba bien y tal. O sea, quiero decir, el esfuerzo tiene una recompensa.
Exactament, i després aquí estan els resultats de tot aquest esforç. Tot i aquests nous canals que ara comentàvem, trobes que el cinema continuarà sent el rei per explicar històries, el millor canal per explicar històries, ja sigui en format de curtmetratge, llargmetratge?
Sí, sí, sí. I el teatre també, Quiero decir, las artes escénicas también tienen mucha, porque es un directo, ¿no? Es ahí el talento en directo y es un abismo al que te asomas y el arco dramático desde que entras hasta que sales. Pero el cine es primera división, por Dios. El cine, te voy a decir yo, ese Billy Wilder, esos autores, quiero decir, no hay que olvidar, tiene que ser todo competente. Yo soy tan orgullosa de nuestros cineastas nuevos. ¿Cómo es lo que ha conseguido el cine español en los festivales internacionales? Por favor, este año ha sido brutal. ¿Cómo es Cinco Lobitos y Asbestas y de todo? O sea, ha sido y Alcarrás y nuestras nuevas cineastas son unos puntos de vista brutales.
Tula, por ejemplo, que parlaba Maíra, que
brutales.
Hasta
sí,
sí,
sí, sí. Muy chulo, tío. Claro, es que muy, muy, sí, exacto.
Impresionante.
Y los cortos, fíjate, en versión española, nosotros tenemos un concurso de cortos también que no sé, si llevamos, no eran 25 años, yo creo que son 23 los de versión española y el concurso creo que lleva 20, una cosa así, temporadas o años, no sé. Pero claro, nos hemos sentido muy orgullosos de ir descubriendo a los que luego han sido los grandes cineastas. Es decir, Dani Sánchez Arévalo, Bayona, Rodrigo Cortés, todos, y a vosotros va a pasar lo mismo. Porque es un poco una lupa, el bicine es lo mismo, ¿no? Es decir, es la lupa y dices estos, y luego te das cuenta de que estos van a ser el futuro del cine español y van a estar en Cannes y con un Oscar y con no sé qué, no sé cuántos, claro. Y eso es llevar España por el mundo.
Absolutamente.
Claro, un respeto, a la cultura.
Ahora, el festival porta 6 años, pero cuando puguem fer una mica de vista enrere, veurem tot el potencial sí, i tot el que s'ha aconseguit des d'aquest festival.
Claro. Y hay que dar las gracias a las instituciones, a los patrocinadores, porque realmente pues es muy satisfactorio. Yo como presidenta de la academia, que me he currado los talios un montón, cuando consigues que los patrocinadores entren, te sientes muy bien. Y cuando les das lo que has prometido, ¿sabes? Yo en la gala de Hostalía decía, bueno, digo, ¿qué? No os he decepcionado, ¿no? Lo que os contaba era verdad. Y es verdad. Igualmente a las instituciones, los ministros, los que, pues es verdad, pues vale, pues entonces, lo que pasa es que no hay que decepcionar.
No,
lo que cuentas es lo que tiene que ser, pero en general en la vida, ¿sabes? Porque si no, el crear expectativas genera mucha frustración. Como pareja, como amigo, como profesional, no. O sea, hay que dar lo que estás contando que vas a dar.
Exactament. Bé, per nosaltres avui ha estat un autèntic privilegi, eh? Parlar amb la Cayetana Guillén Cuervo, que volem agrair-li que ens hagi dedicat aquests minutets. Un plaer haver pogut parlar amb tu i compartir aquesta conversa.
Me has hecho una entrevista muy bonita, muchas gracias.
Moltíssimes gràcies a tu per
ser
tan generosa.
Tienes una energía muy bonita, es verdad. Y
no, ara em farà plorar
buena...
aquí davant de tothom.
Es que eres muy buena comunicadora y me has hecho una entrevista muy bonita. Gracias.
Moltíssimes gràcies.
A ti.
Aquí també volem parlar de talent local. De fet, aquest festival és fruit del talent local i també acull els creadors d'aquí d'Eivissa. Un dels exponents d'aquest talent local és el director de cinema David Marquès, que ja està aquí amb nosaltres. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com sent això de contradir aquesta dita de que ningú és profeta a la seva terra? Perquè aquí se t'estima moltíssim, eh? Se't valora, se't reconeix i tot.
Más os vale, porque muchos son familia, amigos, joder, si no me quisieran aquí. No, yo estoy muy contento de que se me quiera, vamos. Yo por lo menos cada vez que he estrenado aquí una película, que siempre intento, y de hecho hasta ahora lo he conseguido, que todas las películas en las que he dirigido o escrito se estrenen en el Cine Regio, que para mí es mi casa, mi escuela de cine. Espero seguir haciéndolo siempre y siempre se ha llenado, o sea que muy feliz por eso.
¿Ara fas més vida a Madrid o aquí a Eivissa? ¿Estás amb un peu a cada banda?
Ahora no hago vida casi.
Directamente, ¿no?
Sí, estoy en Madrid más ahora. De hecho, estaba comentándolo antes, hacía unos meses que no venía y ya tenía un mono tremendo de venir a la isla.
Exactamente. ¿Com sent a tornar a casa també aquests dies al Festival d'Eivissa?
Pues una gozada, sobre todo por venir a un festival, ¿no? Así que es algo que he echado de menos durante mucho tiempo, ¿no? Ojalá hubiera habido un festival como Eivicine cuando yo empecé a hacer cosas. Y de hecho, siempre he pensado que era obligatorio que hubiera un festival de cine en Ibiza de estas características, ¿no? Porque se ha intentado muchas veces y siempre ha sido o algo muy pequeñito o un bluff directamente que no ha funcionado, ¿no? Y ahora parece que esto ha venido para quedarse y Gerger está haciendo un trabajo tremendo.
Consolidat ja 6 anys, ahir ho parlàvem amb ella. De fet, David Marquès, fa pocs dies que vas estrenar el teu últim llargmetratge en temporada baja. No sé si ja has pogut obtenir les primeres reaccions del públic.
Bueno, la verdad es que las críticas están siendo muy buenas. Bueno, a ver, siempre hay un gilipollas por ahí, pero normalmente son muy buenas.
Aquí encara,
el público siempre me ha tratado muy bien. De eso no, siempre hay alguien que no le gusta también. Pero bueno, no me puedo quejar. Siempre he tenido, de hecho, casi todas las películas que he hecho tienen premio del público. Y estoy muy contento, y no solo en España, o sea, en Noruega, en Rumanía, en Francia, o sea, de repente algo que parecía como muy local. Siempre he tenido la suerte que se ha respondido muy bien, ¿no? Y nada, estoy muy contento, la verdad. Y esta película la he visto como 4 veces con público y funciona bastante mejor de lo que yo imaginaba. Así que muy feliz, muy contento.
Meravellós. Clar, jo abans de veure la pel·lícula, amb aquest títol i tractant-se d'un director d'Eivissa, quan vaig llegir En temporada baja, m'imaginava una altra cosa.
Es que yo los títulos y yo tenemos, yo siempre opto por cosas muy pesimistas, ¿no? Aislados, cualquiera, desechos. Así me va. Luego, en cambio, con Campeones, hostia, lo petas. Voy a tener que cambiar los títulos. Sí, no sé. Es que la verdad es que todos los personajes que salen en mis películas son unos pringados, son unos miserables, una gente ruin, y entonces intento que el título vaya acorde con lo que estoy contando, ¿no? Así que, pero me lo voy a tener que replantear, sí.
Pero claro, yo pensaba que era como en temporada baja, aquí a la isla, ¿sabes? Aquí también es, que... es una palabra que repetim molt, ¿eh?
Sí, sí, también va por ahí. Antes tenía otro título, ¿no? La película. Antes se llamaba Moduleros, pero no se entendía muy bien. Entonces optamos por cambiarlo por En temporada baja, que siendo, además de la isla, es algo que entendemos muy bien. Y juega un poquito con el estado anímico de los personajes también, ¿no? Pero bueno, esta no se rodó en Ibiza. De hecho, tengo muchísimas ganas de volver a rodar aquí. Hace ya 13 años o así que hice la última película y estoy intentándolo. Estoy intentando hacer algo más aquí, pero todo lleva su tiempo.
Claro, pero tú planteas, ¿eh? Lo de tornar a rodar aquí a Ibiza.
Sí, sí, tengo un par de proyectos que me gustaría hacer aquí. Uh-huh. Sí.
¿Y es difícil rodar aquí a Ibiza?
Ahora no lo sé. Yo cuando me enfrentaba a esto, depende del proyecto. O sea, mi primera película, que era cualquiera, fue muy difícil conseguir el dinero. Hicimos un crowdfunding cuando todavía no existía el crowdfunding. Íbamos puerta por puerta. Recuerdo que para saber qué empresas podían darnos dinero, cogíamos el diario y las páginas amarillas y veíamos, ah, mira, esta empresa ha gastado pasta en una página de publi, vamos a por ellos, que vais a salir en el cine y no sé qué, no sé cuánto, y entre eso y algunas instituciones pues sacamos los 9 millones de pesetas que nos hacían falta para hacer la película. O sea que fue complicado. Lo que pasa es que luego te enfrentas con ese dinero al rodaje. Uh-huh. Pero es que claro, luego hay una postproducción. Claro. Y aquella estaba rodada en cine, o sea, había un laboratorio, había... O sea, que era, nos metimos ahí en un charco importante. Luego, con Aislados, por ejemplo, era todo lo contrario. Aislados no queríamos pedir dinero a nadie, no queríamos tener que deber nada a nadie y nos encerramos en una casa 6 personas y hicimos la peli. Pensando en que solo íbamos a ir a festivales de pues los que habíamos ganado con cualquiera. Y resulta que esa película se pasó en el Festival de Málaga y estuvo 2 años dando la vuelta al mundo y ganando premios en Carlo Vivari, en Londres, en... O sea, una locura absoluta. O sea que a veces lo fácil te resulta más productivo que lo difícil, ¿no? O sea que, no sé, es encontrar el camino de cada proyecto y tirar por ahí.
Clar, tu acabes un projecte, el dones per acabat, diguem, i ja després passa al públic i mai saps quin podrà ser el recorregut que tingui, ¿no?
No, a ver, yo lo que pasa es que sí, como he dicho antes, soy muy friki de ver mis pelis. O sea, no en mi casa yo solo ahí con... Eso sería muy loco. Pero sí que cuando se pasa la película en un festival y aunque la pasen 3 veces al día, yo me metía en el festival y veía la película con el público para ver cómo reaccionaba y eso. Y a mí me gusta mucho eso, porque yo hago las pelis para mi yo espectador. Porque uh-huh. Yo siempre he dicho que soy antes espectador que guionista o director. He visto muchas más películas y voy a seguir viendo de las que voy a poder hacer en mi vida. Entonces, lo que intento es que me guste a mí. El problema es cuando, claro, cuando tú haces las cosas a tu manera, las haces como te da la gana, porque no tienes que rendir cuentas. Pero cuando te metes en la industria, ya es muy complicado el hacer las cosas como tú quieres. Porque tienes una productora detrás, una distribuidora, en fin, opina todo el mundo y todo el mundo quiere tener razón. El problema es que cuando quieres gustarle a todo el mundo, acabas por no gustarle a nadie y al final la culpa es del director. No es del tipo aquel de aquella plataforma que ha dicho, no, es que aquí pasa. Y eso, mantener ese equilibrio es difícil. Complicado y quema bastante. O sea, por eso estoy deseando volver a hacer mis peliculitas pequeñas. Pero bueno.
Bueno. Próximo proyecto, ¿ha ido a rodar aquí a Ibiza? ¿Podemos anunciarlo ya?
Bueno, el próximo lo termino, lo estoy montando ahora. Que no sé por aludido nadie de los que participan de todo lo que he dicho, pero. No,
que son maravillosos.
Ahora mismo estoy en la postproducción de una película, la película más gorda que he hecho hasta ahora. Con José Coronado, Diego Peretti, Carolina Suárez y Georgina Morós, una producción de Morena. Es una peli gorda que estrenamos en noviembre y es un thriller. La primera vez que sí que
mira,
he querido cambiar
de
género, porque precisamente, como te decía, hago las pelis para mi yo espectador, pero mi yo espectador no es un fan de la comedia.
¿Ah, no?
Su género favorito no es la comedia.
No parecería, ¿eh?
No, mi género favorito es el thriller, o sea, de hecho hay bastantes géneros más antes que ya la comedia, ¿no? Como espectador de comedia soy bastante más cabrón. Y, vale. Y me apetecía mucho hacer un thriller y lo he conseguido.
Ostras, ahora. Que bé, això al novembre, hem dit?
En novembre, sí.
Venga, idò, tornem si vols ara en temporada baja.
Venga.
Perquè abans et parlava del títol, això que pensava que aniria per una altra banda. Primera sorpresa va ser el títol, però segona sorpresa, mare meva, quin repartiment. Jolín, Antonio Resines, Felén Martínez, Coque Maya, Explica...
Russo, Tona Milán.
Sí, 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 exacto. Sí, no me pues salí como a los tres protagonistas, ¿no?
Yo siempre he tenido suerte en los repartos. O sea, desde... Ya desde cualquiera, que era Nora Navas, la, una de las protagonistas en... Y en Desechos, que tenía a Fernando Tejero, a José Luis García Pérez, a Antonia San Juan, yo qué sé. Y en fin, todas las pelis que he ido haciendo siempre tienen unos repartos increíbles, pero creo que se ha jugado en contra. Por una parte, o sea, a la hora de trabajar con ellos, genial, porque son todos amigos y de hecho he repetido con casi todos porque lo hemos pasado tremendamente bien. Pero es cierto que son pelis muy pequeñas. Muy, muy, muy pequeñas. De hecho, en temporada baja tiene un presupuesto 10 veces menor que el que tiene una peli media española. Y eso creo que juega en contra de estas películas, ¿no? Porque se las juzga como si fueran películas de ese estilo, ¿no? Cuando son pelis que están rodadas en 3 semanas, con muy poca pasta, y a veces eso se nota. Yo intento que no se note, pero hay momentos que no hay... Vamos, que si te dedicas a esto te das cuenta, ¿no? Cuando falta presupuesto. Entonces, bueno, la verdad es que me da igual. Me da igual porque yo, como espectador, cuando estás en una sala, te da igual lo que ha costado la película.
Efectivamente.
Te da igual de lo que tú lo que quieres es que te entretenga, no aburrirte, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo la suerte de que, como te digo, con el público siempre han funcionado muy bien las pelis. El problema es llevar a la gente a las salas. Claro, ese no es mi trabajo ni el trabajo de esos actores. Es un trabajo que hay detrás de una producción, una distribuidora, pero que no solo depende de ellos, también depende de los exhibidores, que los cines pues tienen unos contratos como muy férreos, unos tratos sin estar escritos, que la pues una distribuidora gorda que lleva la de blockbuster de turno pues no te deja la sala libre porque te obliga a tener tantos pases o te obliga también a cuando no está el blockbuster a poner esta serie B americana que hemos traído que también tenemos que estrenarla. Entonces claro, eso va acotando el terreno y quitándote salas a películas pues más o a distribuidoras más pequeñas y más independientes, ¿no?
Clar, Déu n'hi do, és a dir, són moltes batalles en el fons, no sí, és una qüestió sí. particular a la que has d'adreçar-te, sinó que veig que són com molts de factors.
Depende de muchísimos factores y por eso hay muchas películas que están muy bien que se quedan en un cajón y otras que son una mierda y se estrenan a lo grande.
Uh-huh. I en aquest i en tot aquest terreny de joc, quin paper juguen les noves plataformes?
A ver,
o també és un terreny de batalla.
És otra ventana más, pero claro, es que crean contenido. O sea, no crean, no vamos a hacer la mejor película de contenido, necesitan material. Entonces, claro, hay una guerra ahí entre hacer, que sí, que está muy bien porque no paras de trabajar, pero a la vez es lo que te digo, como que te acota mucho lo que están haciendo, porque las plataformas lo que quieren es hacer cosas que le guste a todo el mundo, y entonces hacer películas que le gusten a todo el mundo es muy difícil, y se opta muchas veces por coger proyectos que no están concebidos para eso y en reconvertirlos en eso, y eso no es bueno, no es bueno ni para el producto ni para luego los espectadores que quieren ver una cosa y se encuentran con otra.
Clar. En aquest sentit, i ara escoltant-te, em pregunto si també d'alguna manera s'hauria d'educar a l'espectador, no? Perquè tens aquesta vasta oferta i de vegades poder també saber on posar la mirada entre tota aquesta quantitat d'opcions, no? Per també fer un... Si realment t'agrada el cine, educar una
bueno,
mica la gent
jo crec
que vagi
si...
a parar allà.
Jo crec que si te gusta el cine... tú te haces tu propia educación. Quiero decir, yo no he tenido unos padres muy cinéfilos ni nada. O sea, yo lo que he tenido la suerte de tener... me he criado con dos cines, que eran el Cine Regio y el Cine Torres, y iba todos los fines de semana al cine. Hicieron lo que hicieran, me daba igual. Entonces, tú vas viendo. Luego llega el vídeo, que podría ser lo que son las plataformas de ahora, porque yo entraba al videoclub y tenías... cientos de películas de todo tipo, y tenías las de Pajares y Exceso y películas mudas rusas, y es eres tú el que haces ese camino y el que decides qué ver, ¿no? Entonces si estás viendo en las plataformas películas que estás tirando por un camino y ves que todas pues no te satisfacen como espectador, pues igual buscas por otro lado, ¿no? Y si ves que Netflix no te gusta y prefieres Filmin, pues te metes en Filmin. No sé, es que depende de cada uno. A mí lo de
meter, adoctrina,
no, tienes que,
¿no?
No, vale. Me parece...
Beníssim. Sense fer gaires spoilers, també una paraula maleïda, que no s'han de fer spoilers mai a la vida, què ens pots explicar de la pel·lícula? De com va néixer aquest projecte en temporada baja?
Pues este proyecto es una de estas cosas, porque, a ver, yo desde que empecé, desde que terminé las películas que hice en Ibiza, a mí me han llamado siempre, me han contratado como director para guiones ajenos y me han contratado para como guionista para otros directores. Entonces, siempre es complicado, ¿no? Y lo que intento, porque después de una película que hice, que era Fuera de Juego, que no toqué el guión y me arrepentí mucho después, a partir de que me ofrece una película siempre exijo que me poder reescribir el guión, si lo veo necesario. Y en este caso, cuando me llegó el guión de En temporada baja, me gustó, pero puse la condición igualmente. No lo toqué, porque a mí me llamaron 3 años antes de que rodáramos la película.
Para, que la veo rodar en 2021.
La rodamos en 2021.
Exacto.
Sí, pero me llamaron pues el año antes de la pandemia, creo que fue. Entonces, bueno, leí el guión, dije que sí, que aceptaba y puse esa condición. La productora empezó a buscar la financiación de la película. Cuando vi que ya se iba a hacer, entonces era cuando me iba a meter al guión, pero... dijo la productora que no habíamos conseguido toda la financiación necesaria, o sea, se había conseguido una parte muy pequeña, ¿no? Entonces se planteó el no hacer la película. Yo le dije, déjame ver cuánto dinero hay, era para 3 semanas de rodaje, y dije, bueno, voy a reescribir el guión para hacerlo durante esas 3 semanas y lo hacemos. Y entonces pues lo que hice, me llevé el guión a mi terreno, hice a mis personajes de siempre, más viejos, más cabreados, y lo adapté para poder rodarlo en ese tiempo. Y bueno, eso es lo que hicimos. Y ahora que me habías preguntado por de lo que iba la película o por el proceso de
proceso, sobretot per no fer, per no explicar gaire,
no explicar...
de què és l'argument, no?
Bueno, el argumento es un poco, si quien ha visto mis pelis anteriores se va a topar aquí con lo mismo, con tipos miserables, ruines, y que de los que no te gustaría ser amigo suyo.
Mira.
Pero que en el fondo te caen bien.
Es
y son entrañables.
Ahora te preguntaré para eso, porque bueno, yo volia mencionar també a la resta de guionistes, Nasier, Gerrick Echevarria, Javier Echaniz i Jon Iriarte. En aquesta pel·lícula, David, tu creus que és possible que hagis aconseguit el millor Resines?
No, hombre, a mí me parece excesivo eso. Y te digo que lo he leído en bastantes críticas, ¿eh?
No me estoy inventando.
No, o sea, pero me sorprende mucho porque, joder, Resines, lo que pasa es que durante los últimos años sí que el público tiene una imagen, pero joder, Resines ha hecho papelones. Ha hecho La buena estrella, ha hecho La caja 507, La niña de tus ojos y la... bueno, yo qué sé, La marrana también estaba... Bueno, el Amanece que no es poco, hostia.
Es que sí.
Es una leyenda.
Absolutamente.
¿Sabes? Entonces, y para mí, el poder trabajar con él... Ya tuve la suerte de conocerlo en el Club del Paro, mi peli anterior, que me hizo un papel muy pequeñito y ahí lo conocí. O sea, nos llevamos muy bien, nos hicimos muy amiguetes. Y cuando me llegó este guión, cuando íbamos a hacerlo, yo le mandé el guión para que hiciera un personaje de 2 días, un personaje secundario. Y él cuando lo leyó me dijo, tío, yo quiero hacer el prota, a mí me ha gustado el tipo este. Y entonces, claro,
sí,
se le da
si
a Resines de protagonista.
Así, en safata de
pues,
plata, no le ibas a decir que no.
Sí, yo creo que él ya vio que con este personaje podría, digamos, tirar por... volver a hacer personajes así con peso, ¿no?
Exacte.
Y vamos, yo estoy contentísimo, que te voy a decir.
Home. Y es curioso porque, como ahora tú deías, son personajes de los que no voldrías ser amics y ya un punt en el que l'espectador pot arribar a odiar a Resines, que no és fàcil perquè Antonio Resines és molt estimat, o sigui, que tenia allà com un dilema de dir com és possible que m'està caient tan malament, però em queia molt bé fins fa una hora i mitja.
Sí. Sí, sí, a mí me gusta esto, o sea, quiero decir, para mí es un reto.
No digas mes, que más están aquí digan que no digas mes. No,
para mí es un reto, porque mira, yo recuerdo una película que me gusta mucho, que es El silencio de los corderos, que cuando terminaba la película pensé, hostia, es que me cae muy bien. Aníbal Lecter.
Ah, vale.
Es un puto psicópata. Es un caníbal, pero me cae muy bien. Entonces a mí me gustaría conseguir eso, que fueran personajes negativos, pero que te caigan bien, ¿no? Uh-huh. Y es lo que intento. Y el personaje de Resines creo que tiene eso. Uh-huh. Creo que tiene ese rollo que dices, ¿por qué me cae bien este tío? ¿Sabes? Y sí,
pot passar també amb Tony Soprano, per exemple, no?
Sí.
Que dius, com és possible que jo estigui empatitzant amb un mafiós assassí que em cau bé?
Sí, pues, no? Pues es algo... Bueno, passa con Resines i con todo el resto de personatges de la película.
Sí, 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 correcte. I quan la vau rodar, abans o després del seu ingrés hospitalari?
Pues justo antes. Esta fue la última peli que hizo, que de hecho cuando le ocurrió, el día antes hicimos una comida con los actores y esto, y a la semana estaba ingresado. Joder, me asusté bastante porque recuerdo que me mandó un audio de WhatsApp que le pregunté, oye, ¿cómo estás? Y cuando me respondió con esa voz, además que es un tío como una energía tremenda, me dije, hostia, pues esto va. Y luego ya sé que estuvo ahí un montón de tiempo. Ya luego cuando salió ya bromeábamos de decir, joder, Resines, coño, que quería que fuera tu última peli, tío, y al final me has jodido. Pero no, nos reíamos mucho y la verdad que el tío vuelve a tener su energía como siempre y vamos, es un tío inmortal.
I tant. Aquesta pel·lícula es va rodar a diferents localitzacions de València, però sí que de nou, sense fer spoilers, trobam una petita clocada d'ull a la nostra illa, sempre amb aquest vincle amb Eivissa, eh?
Sí, claro, yo intento en todas las pelis que haya algo, que haya alguna cosita que remita a la isla, ¿no? Uh-huh. Y está en el guion original se iba a Argentina, a Milán. Sí, sí, dije, Argentina, ¿para qué se va a ir a Argentina? Se vaya a Ibiza. Y es lo que hicimos. No pudimos venir a rodar aquí por temas presupuestarios, pero lo intentamos, ¿eh? Estuve hablando con Tony Tour de Tupra, y estuvimos intentando venir, pero al final no pudo ser. Pero bueno, ahí
aviat.
Está, se va a Ibiza.
I aviat vendrà. Parlant de nou d'Ibicine, i ara, com li preguntava abans a Cayetana Guillén Cuervo, ¿trobes que Eivissa necessitava un festival com aquest?
Sí, sí, bueno, te he comentado antes, ¿no? Que siempre todo lo que se había intentado aquí o había sido un fracaso o era algo como muy pequeñito, muy local, ¿no? Pero claro, ahora mismo esto es un festival ya en mayúsculas, se conoce el festival, ¿no? Te dijo que ha hecho un trabajo impresionante y bueno, ojalá hubiera estado este festival cuando yo empecé, ¿no? Que es una ventana, ¿no? A conocerte, a conocer gente, conocer lo que se hace por ahí, o sea que Ibiza necesitaba un festival así. Yo siempre lo he pensado, que era un desperdicio esta isla y no tener un festival de cine. Luego hay festivales de cine famosísimos internacionalmente que son, los lugares son bastante más feos.
No voy a decir
ningún nombre, pero bueno.
Abans parlàvem també d'aquest terreny de joc, no? De que acabes una pel·lícula i després entren en joc molts de factors, però quina és la importància de presentar els teus treballs en el circuit de festivals també per ajudar a donar-los a conèixer?
Bueno, yo estoy aquí gracias a los festivales. O sea, yo cuando hice mi primera película no sabía qué hacer con ella. Quiero decir, no había internet. No. Lo único era teléfono y mandar VHS y cosas así. Entonces, hasta que no nos cogieron el primer festival y empezamos a ganar festivales en Orense, en Vitoria, en Islantilla, recuerdo, con aquella primera peli, pues ahí es donde conoces a la gente. Y ahí es donde o sea, yo de hecho, el equipo técnico de cualquiera, de la primera película, el primer largo que rodé, eran gente que yo conocí en festivales de cortos, con mis cortometrajes. Y lo que hice fue montar un equipo en base a esto. Tú eres director de foto de un corto, yo voy a hacer un largo. ¿Te apetece? No se cobra, pero sí, va. Y así conseguimos traer a Ibiza a toda esta gente, ¿no? Era la primera película de todos, prácticamente. Y ahí estaban Rafa Cortés, estaba Nora Navas, estaba Tony Anglada, o sea, había muchísima gente que luego a Paul Rodríguez estaba también ahí, que ahora ha hecho un largo. Yo creo que los festivales son esenciales para esto, porque te conoce la industria, tú conoces a la industria, ven tus trabajos, vamos, es muy necesario un festival de cine.
Ido David Marqués, moltíssimes gràcies, benvingut a Cateua, gaudeix d'aquests dies per aquí, per Eivissa i per Ibicine, i gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí a IB3 Ràdio.
Pues nada, pues gracias a vosotros.
I avui acabem parlant amb l'actriu eivissenca Bàrbara Hermosilla, que també ha participat en aquesta edició, veritat, amb el curtmetratge Elles, que protagonitza l'actriu eivissenca Anna Vide. I avui volem parlar amb ella del campus que oferirà durant tota aquesta setmana que dura Eivicine. Bàrbara Hermosilla, molt bon dia.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues bien, cansada, pero con muchas ganas y una semana maravillosa que todavía nos espera. Y bueno, con el campus recién comenzado, llegaron ayer Miquel Bustamante y Fernando Soto, que son los que van a dirigir esta semana de campus. Y bueno, muy contenta de crear esta sinergia esta semana junto con Helger Escribano, junto con el Festival de Cine y la Escuela de Cine de Ibiza, y dar esta oportunidad que tenemos 23 alumnos de muchas partes de España, que eso también nos ha sorprendido, porque no queríamos cerrarlo solo a Ibiza. Al final lo que queremos es justamente lo que hablabas con Cayetana también, abrir y dar voz a esa cultura de Ibiza, pero al exterior. Y bueno, pues lo abrimos las plazas a nivel de toda España, dando la opción de alojarles, que también es un lujo, ¿no? Poder venir a Ibiza de fuera a estudiar cine con esta gente alojándote en una casa payesa que nos ha puesto el Ayuntamiento de Ibiza, que también colabora, y encima disfrutando del Festival de Cine, de las proyecciones luego que hay cada tarde, o sea, no sé. Helger y yo decíamos, qué pena que no haya existido esto antes.
Qué pena que no podemos ser otros alumnas del
campus,
¿no? Total,
digo, yo me quiero quedar ahí porque duermen ahí todos juntos, están creando una sinergia, se van a rodar, creo que 4 o 5 cortometrajes en una semana, o sea, no sé, es como un sueño. Yo como actriz y como directora de escuela digo, jo, qué ganas. Estaba viendo a mis alumnas, digo, jo, que hacerlo todos, ¿no? Aprovechar esta oportunidad. Y bueno, ha venido gente del País Vasco, que dices tú, jo, Ibiza, ¿no? Que gente que no conocía Ibiza, gente que ha llegado el fin de semana anterior para conocer la isla, no sé, una maravilla.
Una maravilla, ¿eh? I sobretot que aquests alumnes també després facin o comparteixin amb els seus amics perquè l'any que ve tingueu encara
exacto,
més alumnes.
Exacto,
¿eh?
Sí, la idea con Helger también hemos hablado de eso, de que ese es el primer campus de cine que se hace en Ibiza, pero que sea un primero de muchos.
Efectivament, això és el que desitjam. En què consistirà aquest campus? A veure, explica'm. Ara ens has donat algun detall, però jo vull saber què és el que tindran el privilegi de viure aquests alumnes, perquè jo també em faci una mica d'enveja.
Sí, total. Pues mira, va a ser de lunes, empezó el lunes, de lunes a domingo, 7 días completos. Es sumergirte de pleno en el cine, pero desde el inicio, ¿no? Porque al final los actores muchas veces vivimos ya una parte muy final, pero no somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás de estos proyectos, desde que sale una idea, plasmarla en papel, que muchas veces tú tienes una idea, pero luego la escribes y dices, esto no funciona, o ¿cómo lo saco adelante? Pues desde esa idea, esa estructura, ese guión, a luego también todo el rodaje, todos los ensayos, buscar localización, hacer casting de actores, o sea, todo el proceso, pero lo que se hace en muchos meses o en años, concentrado en una semana. Entonces va a ser una semana muy, muy intensa. Bueno, lo hemos creado de esta manera, que por la mañana, de 9 de la mañana hasta las 3, o sea, intensivo, sea toda esta parte más de formación y clase con ellos dos, con Fernando Soto y con Miquel Bustamante, en la que pues los primeros días van a crear esas ideas. Ya han empezado, también, porque ya han tenido deberes en casa, pero bueno, poner en común, ver qué actores tienen, porque ellos muchos son actores, otros también son más directores, guionistas, escribir los guiones, empezar a ensayar, buscar localización, y los últimos 3-4 días serán los rodajes. Entonces, se hacen las clases por la mañana para que esta gente por la tarde pueda disfrutar de Ibicine. Y no sé, claro. Magnífico. Y el fin de semana, seguramente durante Ibicine también estén por ahí los grupitos por Ibiza rodando, que igual no los encontramos en la playa, igual no los encontramos en el hotel, por aquí, en la alfombra roja. Sí. Entonces también queríamos eso, que durante la semana de Ibicine se hubiera rodajes también, que se sintiera el cine, pues como por ejemplo, venimos del Festival de Málaga, que también hemos estado con el cortometraje Ellas, hemos estado también con Virginia Val, con Helger, y en Málaga es que se respira cine los 10 días, pero por la calle. Tú caminas por la calle, está lleno de carteles, los bares tienen el pincho de cine, ¿no? Pues es un poco crear poco a poco que se está creando esa idea de cine en Ibiza, pero pues eso, que por qué no durante la semana, aparte de proyecciones, aparte de coloquios y todo lo que estáis haciendo, los podcasts, pues que también haya actores, directores, guionistas rodando en la calle.
Exactamente. ¿Trobes, Bárbara, que a Ibiza faltaba formación en materia de artes escénicas?
Mucha. Bueno, faltaba todo, porque yo, por ejemplo, yo desde que tenía 8 años yo soñaba con ser actriz, y me acuerdo, decía a mis padres, apuntadme, hija, es que no hay nada, espérate a los 18 y cuando te vayas a Madrid te formas. Pues qué pérdida de tiempo. Yo ahora tengo alumnos, bueno, empiezan con 4 añitos en la escuela de cine, tengo alumnos, bueno, desde los 4 años, pero bueno, son muy niños, juegan, pero tengo alumnos de 12, 13 años que tú dices, madre mía, son monstruos ya. O sea, que van a llegar a Madrid o a Barcelona o a Hollywood, donde ellos quieran, con 18 años. Y tienen un nivel ya y una formación casi como yo.
Imagínate.
Es increíble y es muy bonito. Yo estoy muy orgullosa de haberla montado. No sabía cómo iba a funcionar, pero sí, justamente porque yo me tuve que ir fuera y hay gente que no se puede ir fuera. Y bueno, yo, es mi isla Ibiza y quería volver aquí, formar mi familia, que es lo que he hecho. Y bueno, pues tener esa estabilidad también de tener un trabajo, que como actriz pues voy y vengo cuando me llaman, pero me parecía que Ibiza necesitaba eso, formarse. Y este año ha sido muy bonito porque ya no solo formamos actores, sino que también hemos ampliado, justamente que hablamos, es que todo lo que has hablado con Cayetana va un poco ahí, que al final tenemos que formarnos en todos los ámbitos para entendernos y que hoy en día están cambiando las cosas. Entonces ahora muchos actores están produciendo, están dirigiendo, están escribiendo sus propias historias, y eso es muy bonito. Entonces en la escuela de cine se pueden formar en dirección, en guión. Helger también es profesora, traemos gente de fuera porque al final también hay que oxigenarse, y bueno, poco a poco vamos creciendo también. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy bonito en Ibiza, entre todos, entre el festival, la escuela, todos los invitados que nos apoyan desde fuera, David Márquez también, pues es otra identidad de Ibiza muy importante, y bueno, creo que entre todos estamos dando una voz fuera. Muy, muy importante.
Exactament. Amb totes aquestes sinergies que s'estan creant, amb com us aneu nodrint també del talent dels uns de les altres, sí. I com creixen històries meravelloses, com des de la teva experiència, del que vas viure de petita aquí a Ibiza, vas decidir que això havia de canviar per les generacions que vinguin.
Exacto.
I vaig a apostar per donar,
sí,
formació.
I no és fàcil, hay mucho trabajo detrás. Mica, sí, però és bonito, és bonito. Lo que hablábamos de la pasión, al final, quan haces coses con pasión i con ganas, salen bien.
Exacte. Passió més formació igual a èxit, assegurat. De fet, ara explicaves que tu vas néixer aquí, els teus pares et van dir quan tinguis 18 anys te'n, sí, vas a Madrid.
Sí, bueno, yo nací a Madrid, pero con 5 años me vine para Ibiza y he crecido aquí. Exacto. Yo no conocía a Madrid hasta que volví con 18, sí.
Exacte. Vull dir, per una actriu és el punt a què t'ha arriscat de dir estic aquí, a l'epicentre de la indústria, però tinc ganes de tornar a casa, no? Vull dir, és una aposta arriscada també, sí, crec. Des de veient-ho de fora, dic, ostres, per una actriu dir torno a Ibiza, perquè és una aposta i és un compromís de dir, sí, ara vull fer el mateix però des d'aquí, no? I poder, sí, exportar talent. Y total, estem molt connectats, així que vas i vens quan,
sí,
ho,
jo crec que
avui
en,
no?,
dia també això, també, bueno, a través de la pandemia como que se ha puesto, ya los castings no son tan presenciales, te puedes vivir donde sea prácticamente, que los primeros pasos y conexiones se hacen a distancia, se hacen online, entonces, o te grabas un casting y lo envías, y ya luego cuando te cogen, o para el último casting sí que vas. Ibiza está muy conectada al final, no estamos lejos, estamos a una hora de Madrid o de Barcelona, o quiero decir, no tenemos problema, nos encanta, y yo creo, a mí me nutre más vivir aquí y viajar y irme 3 meses si hay que rodar una película donde sea, encantada, Galicia donde sea. Y además yo creo que en nuestra profesión trabajamos mucho por pasión, no por dinero, porque si no, no estaríamos aquí, estaríamos trabajando otra cosa. Y eso, que al final te dicen, bueno, es que tienes que irte a Galicia, pero no te... da igual, yo me voy caminando, si hace falta me cojo a un barco, ¿sabes? Que nos buscamos la vida y sí, pero yo esto
O sea, a aquest entorn, que es... ara està assenyalant sí. a Bàrbara Hermosilla aquí, a
metres del mar. Les muntanyes, sí, no. sí, sí. Pues no lo cambio, sobre todo en esta época del año. Sí, luego ya en verano sí que me voy, pero a descansar, pero bueno, sí. No, en Ibiza s'està molt bé.
I tant. I donant-nos contentíssims d'haver pogut parlar amb tu aquests minutets aquí a IB3 Ràdio i de comptar a Ibiza amb tant de talent.
Muchas gracias.
Moltíssimes gràcies.
Ahí seguimos, con el campus i con Ibicine.
A l'episodi d'avui hem parlat molt de talent local i atenció, perquè no serà l'última vegada que en parlarem aquests dies. Les gales poden arribar a ser extenuants. L'espera, la pressió, els flaixos... Per això, ara nosaltres us deixem que pugueu assimilar tot el viscut i us esperam al pròxim episodi. Que vagi molt bé!
IB3 Podcast. Un món de sons.